sin perjuicios ni fronteras. Caminan solos, no necesitan ser. La vida es extraña.
Buenos días, estamos en Ciberpost. Hoy tenemos invitado a Néstor, un chico de 18 años de Carvajosa, que nos va a hablar sobre sus experiencias a nivel social.
Y otra cama les espera.
Buenos días, Néstor, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado aquí a Ciberbot. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero poder responder vuestras preguntas y sobre todo que después de la entrevista pues tengáis una idea más clara de lo que está pasando en Grecia y de lo que tenemos que estar involucrados.
Sabemos que este verano has estado en un campo de refugiados en Grecia y queríamos preguntarte por qué decidiste ir a un campo de refugiados en Grecia.
Bueno, pues este verano estuve en Grecia, estuve en Atenas casi un mes y el verano pasado también estuve en Grecia ya, en una experiencia muy similar. Y la verdad que no te sabría decir exactamente por qué, casi me salió solo, porque bueno, aquí en Salamanca empecé a trabajar con gente refugiada hace un par de años y yo creo que lo que me llevó a hacerlo fue simplemente ver lo que ocurría en la televisión, ver la situación que se estaba viviendo y me sentía obligado a intentar hacerlo y realmente renuncias a muchas cosas pero luego merece mucho más la pena desde el punto de vista personal. A mí me reconfortó mucho más haber podido ayudar durante un mes a esas personas en vez de estar en la playa. Entonces, bueno, es verdad que renuncias a la playa, pero sin duda alguna es una experiencia que merece mucho la pena.
¿Y qué opinas de que España no haya cumplido con su compromiso de traer 50.000 refugiados a España?
Bueno, pues yo cuando estuve en Atenas este verano, todavía estaba el plazo abierto para acoger refugiados y se ha cogido un 14% del total que nos tenían asignado. Y lo primero de todo es desmontar los mitos que hay, porque bueno, tenemos que tener claro que aquí en Salamanca, donde estamos, ¿no? Pues aquí en Carvajosa sí que es verdad que hay mucha gente, pero muchos de los pueblos de la provincia, seguramente vuestros abuelos o gente más mayor, sabéis que son pueblos que se están quedando sin gente. Y el porcentaje de refugiados que tocaba, de 17.000, a Salamanca le tocarían 5 o 6 familias, es decir, una cosa pequeñísima y completamente asumible cuando hay pueblos que no tienen gente, ¿no? Entonces, yo estando allí, se vio una situación desesperada, porque es gente, muchos años que llevaba allí un año esperando, dos años, que no había conseguido ningún visado para España ni para Alemania, y que estaban desesperados. Y en muchos de los casos ya lo que intentaban era, de manera ilegal, llegar ellos a cualquier país. Como ejemplo, digo un padre sirio que llevaba 6 años sin ver a su mujer y a sus hijas porque había empezado la guerra y se tuvieron que separar. Ellas huyeron a Alemania y ahora tienen allí la situación regularizada, pero él no llevaba sin verlas 6 años. Y llevaba en Grecia esperando a que pudiese reunirse con ellas un año y medio y llevaba así sin verlas. Y estaba ya tan desesperado porque no las podía ver, porque no tenía ninguna oportunidad, porque no le daba ni a Alemania ni a España ninguna oportunidad de venir, que se la jugó, pagó a una mafia y ahora está en Alemania en situación irregular, está ilegal y lo que ha dicho es que bueno, que sabe que en cualquier momento si le pide a la policía alemana le puede devolver a Siria, pero que prefiere que le devuelvan a Siria habiendo estado con su familia que habiendo estado sin esperar. Es una vergüenza. Ahora mismo en Atenas, para que os hagáis una idea, se dice que han entrado por Grecia 1.5 millones de personas refugiadas, 1.5 millones. Y Alemania, que es el país que más está acogiendo, está acogiendo a 70 refugiados por mes, a 70. Es decir, habría que estar acogiendo, según el ritmo de Alemania, casi 200 años para que todos los refugiados se reasentasen. Es decir, 200 años para que, sin que entrase ningún refugiado más, los que hay ahora mismo y han entrado, pudiesen reasentarse. Es una auténtica vergüenza y tenemos que exigirle al gobierno que lo cumpla, porque no podemos permitirlo.
Bueno, pues ahora vamos a poner una canción para los refugiados de Paco Damas y Mónica Molina.
Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel.
Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder.
No
contacto por Skype en Policastro con Felchu. ¿Conoces ese sitio? ¿Dónde has estado exactamente?
Yo también he conocido a, bueno, conozco a Felchu, hemos trabajado con él en la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes, que me imagino que os hablaría, desde aquí desde Salamanca intentamos hacer cosillas. Y Felchu estuvo en Policastro, yo he estado en otros sitios de Grecia. El verano pasado estuve en Tesalónica, que es la parte más al norte de Grecia, que está en la frontera con Macedonia, y es la zona por la que los refugiados intentan llegar a Alemania. Es decir, una vez están en Grecia, intentas cruzar toda Europa a pie, que son las imágenes que no habéis visto, en vías de tren y cosas así. Y ahí es donde estuve por primera vez. Estuvimos en un campamento con refugiados y con gente de toda Europa para intentar exigir que se cumpliesen los acuerdos que hay. Y este año he estado en Atenas en squats, que son edificios que se han ocupado, es decir, edificios que no estaban en uso, que organizaciones griegas, españolas, decidieron cogerlos, ponerlos a disposición de los refugiados y que allí pudiesen dormir. Como os digo, en Grecia son refugiados que han entrado, que están esperando que puedan ir a algún sitio y como esa situación no es temporal, o sea, sino que se ha alargado muchísimo, han tenido la necesidad de encontrar algún sitio donde vivir. Han ido a sus edificios y allí ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar darles la mejor situación posible. Vosotros hablasteis con los chicos de Policastro, yo he estado cuidando de niños, trabajando con ellos, porque incluso chavales de vuestra edad, incluso un poquito más pequeños, muchas veces los envían solos. Los meten en la lancha o los meten en el avión y los envían solos a Grecia, porque una vez que está el niño en Grecia es más fácil para los padres que puedan ir ellos. Entonces es una situación muy, muy dura y precisamente me decís antes porque a lo mejor os olvido en la playa, porque también una vez que estás allí te das cuenta de que un chaval de 18 años como yo, de 13 años, 14, 12 como vosotros, está en esa situación que es muy dura. Y realmente te das cuenta que tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Allí, por ejemplo, no digo ya tener los juguetes, tener la casa que tenemos, pero había en una habitación dos o tres veces más grande que esta, dormían en el suelo 100 personas, eso es lo que yo he llegado a ver, sin camas, solo con sacos de dormir. Incluso una de las cosas que a mí más me chocó, cuidando de unos niños en una antigua escuela abandonada, que ahora están viviendo allí. Una de las cosas que a mí más me impresionó en todo el viaje es que llegábamos allí y nos decían, ah, bueno, hoy les podemos dar leche. Y yo, como normalmente no les dais leche, no tienen para beber. Y dicen, no, aquí es muy raro que tengan. Y uno de esos chavales, que tiene 14 años, 15, que es palestino, me enseñaba las uñas y me sorprendió porque, claro, no me había fijado nunca. Tenía las uñas que le crecían mal y era por un déficit de calcio que tenía, porque no había podido tomar leche en Gaza. Huyó de la guerra en Palestina, de la ocupación israelí, fue a Siria, empezó la guerra en Siria y ha ido a Grecia. Y está en Grecia ahora mismo, igual, solo con su padre, con su madre y su familia separada. Y ese chaval tenía una situación en la que ni siquiera tenía para tomar leche, tenía problemas de crecimiento, tenía déficit de calcio. Y tenía esos problemas incluso óseos, en los huesos, en las uñas, y los chavales de vuestra edad en una situación durísima. Y eso se ve también porque una de las cosas más impactantes que se ve también es a través de los dibujos de los propios chavales cómo demuestran situaciones terribles. Hicimos un proyecto, la ONG Son Refugiados, de la que luego os hablo si queréis, que era con historias de niños de España, que habían escrito niños aquí en España, sobre la libertad, sobre la de divertirse, sobre lo que sentían los niños aquí en España, se tradujo al árabe, lo enviaron allí a Grecia y los niños dibujaban sobre lo que pensaban ellos, sobre lo que tendrían por libertad. Y muchos de ellos, la idea que tenían y lo que dibujaban eran las balsas en las que habían venido, dibujaban tachones rojos. Es una situación muy dura, son niños que no están escolarizados, porque solo se escolarizan los niños que están legales en Grecia, que es la inmensa minoría. Esos niños van a colegios griegos, es decir, ni siquiera se les da educación en su idioma, y están en unos ambientes que son terribles. Entonces, la situación que visteis en Policastro es la situación que están viviendo miles de niños. Y es muy dura, no solo ya porque están durmiendo en situaciones terribles, porque están separados de sus padres, están separados de sus madres, porque no tienen para tomar ni siquiera leche, y porque además lo que se ve es que necesitan ayuda desesperadamente, y lo que te pedían muchas veces era que simplemente querían tener algo que poder jugar. Y era lo que te decían y lo que les gustaba. A mí una chica afgana, una chica de Afganistán, pues fuimos a jugar un día con ella y ya me iría a subir a su casa. Porque y lo que te piden mucho luego es que no te vayas. Dices, joder, es que estás aquí un mes, pero yo llevo aquí un año y quiero tener amigos, ¿sabes? Y quiero poder jugar, y es una situación muy dura. Y luego, claro, pues es algo que te hace pensar y que luego te obliga a estar aquí intentando llegar a la situación, ¿no? Y básicamente eso. Yo también os quería animar por eso, que aparte de lo que habéis visto con Ferchu, lo que veáis conmigo, si podéis, se lo digáis a otras personas, porque es lo más importante, ser altavoces y ir diciéndole a todo el mundo lo que se está viviendo, porque de verdad la situación que se está viviendo en Grecia es desesperada. O sea, la gente ya no aguanta más, tiene una situación muy dura, muy difícil, y toda ayuda es poca ahora mismo para conseguir tirarlos para adelante.
Y ahora vamos a escuchar una canción de Pablo López y Juan.
Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo.
Tenemos una campaña para recoger mantas y ropa de abrigo. ¿Conoces alguna ONG que necesite?
Sí, la verdad que verano la situación es mejor, porque la energía hace todavía menos que ya está la manta. Entonces, allí en verano no tiene ningún problema, pero también, como sabéis, aquí en Salamanca baja muchísimas temperaturas, llueve y hiela, y eso en Grecia, pues incluso en algunas zonas multiplicado por 2 o por 3. Entonces, sí que hace falta esa ropa de abrigo, sobre todo para los niños. Y estas iniciativas están muy bien, y yo sí que os animaría a que os pusieseis en contacto con la ONG SOS Refugiados, SOS Refugiados, que es quien gestiona todos los envíos de ropa, de comida, de alimentos no perecederos desde España hasta Grecia. Y estuvimos trabajando también allí en un estadio que se llama Helénico, que es, para que os hagáis una idea de lo injusto que es el sistema, era un estadio olímpico que se construyó para las Olimpiadas de 2004, bueno, para las Olimpiadas hace mucho tiempo, pero unas Olimpiadas, y es un estadio olímpico que costó 88 millones de euros. Esos 88 millones de euros se usaron durante 4 o 5 años, apenas se usaron para las Olimpiadas y se usó apenas nada después. Entra Grecia en crisis, y esos 88 millones de euros que se han utilizado para construir un estadio de baloncesto de primera calidad, ahora mismo está abandonado, no se está utilizando, y con esos 88 millones de euros que se podría haber traído a cientos y cientos de refugiados, ahora mismo estamos utilizando ese almacén, ese estadio como un almacén. Todo lo que nos llega lo estamos llevando allí, y es una cantidad de dinero que se ha gastado precisamente por caprichos que tenemos y que luego no se ha utilizado, que lo estamos utilizando ahora mismo nosotros para clasificar los zapatos de los niños, para clasificar la ropa, y que ahora mismo de esos 88 millones de euros sería el presupuesto que había invertido prácticamente más del presupuesto que ha invertido España en integración, para que os hagáis una idea de lo que supone. Entonces, era muy contradictorio entrar allí, porque nosotros entrábamos en un estadio enorme. Si alguno había estado en el Mántico, en el estadio de la Avenida, pues es un estadio olímpico, o sea, para 20.000 personas o una barbaridad así. Y entrabas, y claro, era impresionante, porque es un estadio con las canastas, con los marcadores, estaban las luces apagadas y te daba, había eco cuando hablabas y tal, era impresionante. Y todos los alrededores, por donde se entraban las gradas, lleno de ropa, lleno de comida. Y es una contradicción más de ver cómo no hemos sido ni siquiera capaces de, cómo estamos en un sistema que está viciado, que no funciona y que ha preferido poner lo económico por delante y está dejando a las personas por detrás. Y precisamente ese almacén estaba al lado del antiguo aeropuerto de Grecia, de Atenas, y en ese antiguo aeropuerto de Atenas se estuvo acogiendo también refugiados afganos mucho tiempo, y se les ha deportado ya a campos de refugiados mucho más lejos. Es decir, hay instalaciones que no se están utilizando con un dinero que realmente se necesita para la ayuda de refugiados y que ni siquiera ha llegado. Entonces, cualquier coordinación que queráis tener con eso, yo os animaría que lo hicieseis con SOS Refugiados, que es con quienes he estado colaborando yo, y de verdad que va a llegar bien y que lo que estáis haciendo merece la pena, ¿vale? Porque, como os digo, en invierno es una de las prioridades, poder tener ropa de abrigo.
Bueno, nos gustaría que nos dijeras una palabra con la que describirías el viaje.
Bueno, es muy difícil, pero quizá ilusión sobre todo, pero luego hay ratos que rabia también. Pero vaya, sobre todo ilusión. porque es muy ilusionante ver a gente de tantos países ahí. Así que bueno, quizá la ilusión sea lo más importante de todo el viaje que tuve.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico.
Bueno, pues sí, este verano también estuve en Melilla y bueno, yo creo que todo el mundo conoce el tema de los refugiados de Grecia porque salen mucho en la tele, porque es algo que está allí todos los días, pero también tenemos aquí en España, en el Estado español, una frontera por la que mucha gente intenta cruzar para tener para buscar una vida mejor, ¿no? Y es la frontera de Ceuta y la frontera de Melilla. Y entonces sale muy pocos teles, sale cuando pasa algo muy gordo, pero también tenemos allí eso. Igual que nos debería dar vergüenza lo que pasa en Grecia, nos debería dar vergüenza también lo que pasa aquí en España. Y estuve allí también algo menos de 2 semanas con una iniciativa que se llama Caravana Melilla, en la que fuimos 350 personas, creo, de todo el Estado español para reivindicar que hubiese que la frontera de Melilla fuese una frontera que no matase a la gente, realmente. Y eso, una situación muy, muy impactante también, porque no, eso sí que no te da veces la tele, eso sí que te da de golpe. Y eso también desmentir un poco esos mitos de inmigrante o de refugiado que hay, porque siempre se utiliza y siempre se intenta descalificar mucho más a los subsaharianos, a la gente africana que intenta saltar cruzar la valla y llegar a España, y que realmente se les acepta mucho menos, y eso se veía también en Siria, que se llamaba refugiados a los sirios, pero realmente también hay muchísimas otras nacionalidades que no tienen esa fama y que lo tienen mucho más difícil para llegar. Palestinos, iraquíes, pakistaníes, muchísimo tipo de gente. Y además ni siquiera son refugiados porque no les estamos dando refugio. O sea que es realmente una vergüenza lo que está ocurriendo allí, y encima es una mentira lo que estamos contando. Y bueno, allí en Melilla pues vi muchas cosas y no sé si queréis haberos cuento alguna, porque la que nos interesa.
Sí, cuéntalo.
Bueno, pues allí en Melilla, sobre todo, una cosa que yo creo que os puede interesar, que es también muy impactante, que igual lo habéis visto alguna vez en la tele, las mujeres porteadoras, que son mujeres que cargan incluso su peso sobre la espalda, porque como sabéis, Melilla es fronteriza con Marruecos, ¿no? Y Marruecos, la situación es muy, muy mala, muy difícil, es una dictadura. Entonces, la manera que tiene para ganarse el dinero estas mujeres, sobre todo, porque encima son mujeres, y si son mujeres, son las mujeres con peor rango social de todo, lo que hacen es cargar con fardos enteros de 60 kilos, de 50 kilos, de 40 kilos sobre sus espaldas, con material para cruzar desde la frontera de Marruecos a la de España, desde la frontera de España hacia la de Marruecos. ¿Qué pasa? Si lo pensáis, ¿qué puede ser más barato en Marruecos, a lo mejor? Pues la fruta, ¿no? La comida, porque no tienen, por tanto, control sanitario, porque tal cual. Entonces, las mujeres de Marruecos pasan con ladrillos, con materia prima, ¿no? O sea, ladrillos, con cemento, que es más barato que en España, cargan con 60 kilos de ladrillo y de cemento y de fruta a sus espaldas, la cruzan en la frontera, y lo que se pasa desde Melilla, desde España hasta Marruecos, es papel higiénico, tampones, medicinas y demás, pero con 60 kilos de medicinas. Y se ve a esas mujeres cruzar la frontera durante 2 horas al día, 60 kilos, y pueden cobrar por fardo a lo mejor 4 o 5 euros. Y son mujeres que luego tienen enfermedades gravísimas. Estando nosotros allí, un reportero que vino con nosotros llegó a entrevistar a un hombre que es ciego y que su mujer le acompañaba todos los días a cruzar con el fardo encima, porque era el único recurso que tenían de dinero. Entonces se veía como el hombre ciego iba con su mujer de la mano y con 60 kilos o 40 a la espalda cruzaba todos los días la frontera, porque si no ese día no comían, tan simple como eso. Y la policía española, el día que nosotros estábamos allí pidiendo que tuviesen mejores condiciones, se puso tan nerviosa que mandó cerrar la frontera, y son situaciones en las que llevan desde las 5 de la mañana esperando para cargar, para poder pasar con todo, y que encima se la cierra. O sea, una vergüenza. En total hay 4 pasos fronterizos en Melilla, es decir, hay 4 sitios por los que puedes pasar. 2 son terrestres, es decir, tú puedes pasar andando todo lo que tú quieras sobre tu cuerpo. No puedes pasar en bicicleta, no puedes pasar en coche, entonces, todo lo que tú quieras sobre tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que ellos cargan como mulas todo lo que pueden. Y nosotros 2 son sí que se pueden meter coches, y ves los coches también cargados. Ves las colas de los coches desde las 4 de la mañana, incluso se veía algunos desde las 10 de la noche, ¿no? Salíamos nosotros a dar una vuelta y salían ya los coches llenos de cosas para esperar a la mañana siguiente a cruzar. es la manera que tienen para ganarse la vida. Y los que no hacen eso vienen a la villa y se dedican a montar y desmontar camiones, porque es, en Marruecos no ganan nada. Y hablábamos con gente que se dedicaba y que trabajaba 10 horas a desmontar camiones. Llegaban camiones llenos de materiales y lo que tenían que hacer era desmontarlos de sus propias manos durante 10 horas con un sueldo mísero, porque incluso esa situación era mejor que la que estábamos viviendo en Marruecos. Entonces, una situación muy dura y terrible. Y luego además, todo eso lo sumas a la pobreza que hay en Melilla, que si aquí hay problemas ya de paro y demás, allí en Melilla es incluso peor. Entonces era una situación muy dura, porque la ciudad está terriblemente afectada y se ve además otra cosa también, las vallas, no sé si sabéis lo que son las sortecinas o los picos que tienen. Y nosotros dando vueltas por allí veíamos trozos de ropa de los subsaharianos que habían saltado, porque realmente ellos saltan con guantes, porque son, para los que os digan, son círculos y círculos y círculos, cuatro círculos de hasta 4 metros de altura de picos. Entonces tienen que saltar eso, o sea, se desgarran enteras los brazos, las manos, y se dejan ahí la ropa, y se ve allí como hay trozos de ropa todavía, y es una situación terrible. Y entonces, bueno, pues tuve el error de venir de Melilla, estuve una semana y pico en Melilla, vine a casa a lavar la ropa y me fui a Grecia. Entonces me fui con un caos mental terrible, porque podéis imaginar, después de ver todo eso, yo vine muy tocado anímicamente, no en el mal sentido, o sea, no me entró una depresión, porque yo soy, creo que tengo por suerte me sirve a mí para reforzarme, ¿no? Para decir, venga, tengo que seguir, ¿no? Después de lo que has visto, pero yo estaba viendo unas contradicciones dentro de mí terribles, ¿no? Yo escribí un diario, no exactamente un diario, pero anotaba las experiencias de Melilla. No voy a terminar de anotarlas de Melilla, y el primer día que llego a Grecia, a Atenas, me encuentro con el campeón de silla de boxeo, porque allí, bueno, los que están en silla son los que están en Grecia, de silla, son la gente rica, y me encontraba eso, como el campeón de silla de boxeo estaba allí, porque tenía dinero para pagárselo, y me decía, no, si yo en silla tenía 5 casas, y ahora aquí no tengo ninguna. Y es eso, simplemente venía de Melilla de ver a esa miseria terrible, y en Grecia lo mismo, y bueno, pues sí. La verdad que es una experiencia preciosa, pero que realmente te da mucho que pensar. Si no sé si tenéis alguna otra más.
Mucho que... Uy, a ver si es que... Esto me pasa porque me quedo anonadado y luego no me doy cuenta que tengo que poner la música. Buah, esto, tío. Voy a poner esa otra vez.
Bueno, mira, chavales de vuestra edad, que se llaman los Menas, que son los niños de la calle, como 500 en toda Melilla y son...
Ah, dilo el micrófono. Dilo el micrófono.
¿Me preguntas?
Sí, dilo.
Bueno, y luego aparte de ahí, otra situación. Yo diría que sí, en Melilla hay tres cosas muy importantes. Lo primero es la situación que se vive allí, porque hay mayoría árabe, es decir, la mayoría de la gente es árabe, no árabe marroquí, sino árabe bereber, ¿vale? Porque allí son una antigua tribu y tal, ¿vale? Y aparte de todo eso, hay tres situaciones. La primera, la de los marroquíes que están en extrema pobreza y que los ves por las calles de Melilla, como van cargando con los fardos, como están intentando hacer lo que sea. Lo segundo son precisamente las personas subsaharianas que saltan la valla. O sea, mientras hay marroquíes, los marroquíes les dejan pasar para trabajar, no para vivir, pero sí para trabajar. Esas personas entran a trabajar en situaciones terribles. La segunda situación, que es igual de dura o más, es precisamente la de esas personas que saltan la valla, que se les ven los trozos de ropa, y que tuvimos un encuentro precioso, fuimos allí al CETI, que es donde los tienen recluidos, y a través de la valla que tenían, ¿no? Porque teníamos una valla como en una cárcel, les dábamos la mano, jugábamos con los niños, les dábamos globos, y esa gente es la que ha cruzado la valla con sus propias manos, que tiene las heridas todavía y que está esperando que llegara a la península ibérica. Esa es la segunda. Y la tercera son los niños de la calle, porque a esa situación de inmigrantes que saltan la valla, que se juegan la vida, de marroquíes que están desesperados y que intentan trabajar con lo que sea en España, te encuentras a los Menas, que son los niños de la calle, unos 500, que son no tienen ni padre ni madre, por decirlo así, están en Melilla en situación irregular, no están escolarizados, en muchos casos no saben ni leer ni escribir, y viven en las montañas de Melilla, porque es una zona desértica pero rocosa, ¿no? Y viven en las afueras de la ciudad, y viven del trapicheo, porque no se les integra, la gente no les rechaza, entonces son 500 chavales que deambulan por las calles, que duermen en las, como buenamente pueden, que tienen mi edad o un poquito más que vosotros y que están en una situación también muy dura. O sea, es una ciudad rota por la pobreza, que tiene marroquíes y mujeres cargando fardos de 60 kilos, que tiene personas que están intentando saltar la valla para llegar a España y que encima tienen niños en la calle, y ninguna de las tres situaciones ha habido un intento real por solucionarlo. O sea, nosotros nos encontrábamos allí y los marroquíes, lo que te decían, las personas que están trabajando allí, contarlo allí. Porque aquí no se entera a nadie de lo que pasa en Melilla y contarlo, porque lo que está ocurriendo aquí es criminal. Y es verdad, o sea, una de las personas, un marroquí, que vendía fruta, tenía un puestito allí, porque como os digo, la fruta, por ejemplo, otras cosas lo vende la gente, dice, mira, a mí me venía un policía, no sé si será verdad o no, pero para que os hagáis una idea de cómo está la ciudad, a nosotros dormíamos en un camping y la policía, yo creo que para marcar territorio, venían los de la legión a correr alrededor de las vallas del camping, que nos despertábamos y veíamos a los de la legión, les faltaba la cabra corriendo alrededor del camping. Y teníamos un helicóptero que pasaba por encima todo el rato, o sea, es una ciudad llena de militares. Y decía el chico este, dice, a mí me ha dicho la policía que testifica su favor diciéndole que le han pegado una paliza o no sé qué para sacar dinero, porque si yo no hago lo que dice el policía a mí, me hace la vida imposible. Y es lo que nos decía, y es gente que aun con toda esa situación que tienen encima, lo mejor que pueden hacer es eso, venderse, por decirlo de alguna forma, o subsistir como pueden. Y todo eso, pues, en España, ¿eh? No en otro país, en España. Lo que pasa es que nos hemos aguantado ya todo, aguantamos mientras comemos que haya un niño que se está ahogando en la costa, aguantamos que se mueran personas en la playa porque la policía les dispara pelotas de goma, y eso lo vemos mientras estamos comiendo y ya lo hemos aguantado. Y como no nos volvamos a emocionar viendo esas cosas y no nos volvamos a indignar, tenemos un problema, porque hemos llegado a normalizarlo. Y si eso se normaliza, estamos perdidos como sociedad. Ah, mira, sí, claro, os comento una cosa. Sí, porque lo que estamos viendo ahora es dos definiciones de estudiantes, una de enseñanza media, de instituto, que se empieza a mover en el instituto, y os animo a que enfrentáis. Y otra de la universidad, que es la que estoy yo desde este año, estamos organizando un festival solidario con los refugiados. El día 21 van a venir grupos y tal, y estamos recaudando dinero para la ONG sobre refugiados. Entonces estamos haciendo muchas actividades. Luego pasaré yo, vale. Paso Pedro los enlaces para que tengáis unos detalles. Vale. Si me queréis preguntar también por ello.
¿Conoces personas de los campos de refugiados que hayan rehecho su vida?
Bueno, pues poco a poco van saliendo. Y sí que es verdad que hay gente que ha salido ya. Y el caso de este hombre que os contaba antes, que ya está con su mujer. Y luego aparte sí que hay, pues el chico este palestino que os decía antes, que tenía por ejemplo problemas con las uñas y tal. Estando yo allí, el padre nos contaba, el chaval no lo sabía, y decía, le he comprado ya el pasaporte a Francia y lo voy a enviar a Alemania. Porque tenía el padre, tenía un amigo en Alemania, y dice, se lo voy a mandar a mi amigo. Mi mujer no sé dónde está, sé que está en Alemania, no sé dónde está. Lo voy a mandar a Alemania y que se encuentren allí. O sea, el nivel de desesperación era tal. Y una voluntaria que tenía hecho un escalón en Múnich, creo que era, o en una ciudad alemana, se lo pidió por favor y compró el billete del chaval para irse con esa voluntaria. Para que la voluntaria simplemente viese si llegaba o no. Y le dijese al padre si había llegado. Y era un chaval de 15 años que no aparentaba 21 ni para atrás, pero bueno, le compraron en la mafia 21 años, porque claro, para volar tú solo tienes que ser mayor de edad. Y consiguió llegar a Alemania, y está ahora mismo en Alemania, ha regularizado su situación, está yendo a clases ya, y eso, te ilusiona muchísimo. Y el chaval este que os decía antes, el que se había vuelto a encontrar ya con su familia, había pagado la mafia, y de un día para otro, decían, de un día para otro te vamos a echar. Y esa noche habíamos estado cenando pizza, la noche anterior, y a la noche siguiente, yo pues eso, venía de hacer el voluntariado, estábamos aquí en un edificio, rehabilitándolo para los refugiados, dábamos clases de inglés, tal cual. Y esa noche quedábamos siempre todos, ¿no?, para hablar. Y decimos, bueno, ¿y dónde está Abby, no? Porque no está Abby, no está en ningún lado. Coño, y está en Alemania, estaba en Austria. Y hicimos una videollamada por Skype, y bueno, uno de los momentos más emocionantes, porque digo, yo estaba esperando con él hace un día, y he sido parte de un momento que trascendental para él. O sea, esa noche, la noche anterior, estaba sin ver a su familia 6 años, y yo fui las últimas personas con quien compartieron, ¿no? Y eso, personas que hablan árabe, otros que hablan español, y nos juntábamos los dos, y simplemente eso, el lenguaje humano de los gestos, de los abrazos, y yo ese día me emocioné muchísimo. O sea, estaba en una nube, no me lo puedo creer. Y yo he sido parte de esa vida que ha cambiado y todavía hablamos, el otro día hacíamos llamada y tal, y vamos, precioso, vaya.
No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos perderán.
Eres muy joven. ¿Qué te llevó a implicarte tanto en el social?
Pues no lo sé, la verdad es que siempre me lo preguntan. Yo, bueno, Pedro, que bueno, el que lleva aquí Ciudad de los Niños, me conoce y yo empecé con 14 años en este mundillo. Así que bueno, los que tenéis 14 años ya os podéis ir metiendo. No os deseo tampoco lo mismo que a mí, porque a mí la verdad que ahora ya he hecho esto casi mi vida, pero no sé, nuestra generación, o sea, los chavales que somos de los nada, pensamos, ¿verdad? Llevamos más años viviendo en crisis que no. O sea, si supuestamente la crisis empezó en 2008, nosotros hemos vivido, no te cuenta, pero seguramente todos los que hayáis estudiado en el Pablo Picasso igual habéis estudiado en Barracones alguno, ¿verdad? Yo también, yo estudié 4 años en Barracones. Son las casetas estas de obra feas que teníamos ahí en el patio, que ahora ya se han quitado.
Sí, sí.
Pues, si os dais cuenta, hemos estado viviendo una situación muy dura y yo creo que como futuro de este país, nos merecemos un país mejor y tenemos que empujar para que llegue. Entonces yo, no sé, mi padre es un profesor y llega en un momento de recortes en educación. Mis padres no eran súper políticos, de hecho yo creo que los he implicado yo a ellos un poco. Pero bueno, también es estas cosas. Ahora que estáis escuchando todo esto, estoy seguro y os prometo que merece la pena moverse. Porque una de las cosas más bonitas, aunque renunciéis un día a quedar con vuestros amigos o demás, es ver que las cosas funcionan y que estamos avanzando hacia un lado y que por lo menos si no avanzamos que lo hemos intentado. Y a mí me decía otro voluntario, dice, mira, es que cuando pasó el holocausto nazi, cuando mataban a los judíos, yo si fuese alemán quería que no lo hubiesen hecho en mi nombre, o sea, habría ocurrido en Alemania, pero yo como alemán no quería. Y esto, cuando mis hijos lo estudien, yo quiero que mis hijos cuando estudien esto, sepan que su padre estaba en ese momento en edad y que estaba ocurriendo mientras eso pasaba, que su padre no fue parte. Que su padre por lo menos no se había callado. Y es verdad, es que yo, mis hijos, a mí me avergonzaría que mis hijos viesen como chavales de nuestra edad, han estado viviendo 3 o 4 años en Grecia, han estado huyendo de la guerra y no les hemos oído la respuesta. Por eso nos tenemos que involucrar. Porque a mí me avergonzaría y yo no quiero que mi hijo sepa que yo, mi hijo, mis amigos, yo no quiero que sepan que yo me callé cuando hay gente que se está muriendo, porque se están muriendo de verdad. No quiero que mis hijos lo piensen, no quiero que nadie lo piense. Porque realmente lo que nos diferencia a nosotros de ellos es el color de piel y el idioma, ¿eh? Pero hace 80 años, aquí cuando hubo una guerra civil, 1 millón de españoles se fue a México, se fue a Francia, y tenemos la obligación de ser ahora nosotros que la cojamos. Porque si no, mañana podemos ser nosotros, y aunque no seamos mañana nosotros, somos seres humanos ante todo, y tenemos que defendernos por encima de los intereses económicos, somos personas. Y en vez de ser un número, y en vez de ser una cifra, somos personas, con nombres y apellidos.
¿Qué piensa tu familia de que vayas a sitios tan peligrosos?
A mi madre no le hace gracia. Pero bueno, de hecho ella ya me dice, ¿a dónde vas a ir? Tu hijo, que no, hombre, que no vaya. Ya, ella tiene interiorizado que voy a ir, así que bueno, ya lo dice por decirlo, porque las madres lo tienen. Pero bueno, no les hace mucha gracia, pero yo creo que ya se han acostumbrado. No sé, mi madre además me dice, bueno, envíame un WhatsApp todos los días. No sé, yo le decía que no tenía wifi, porque, bueno, también para que sepa que ya somos mayores y no, seguro que no le gustaría ninguno, pero en su interior está muy, muy orgullosa de mí y yo creo que se siente muy, muy contenta de todo eso. Y bueno, pues mis padres, la verdad que son, les tengo que agradecer que conmigo se han portado y siempre me han dejado que vuele en ese sentido, siempre me han dejado, porque es difícil que con 17 años te dejen irte a Grecia, que yo fue la primera vez que fui, pero bueno, me han dejado, seguro que no les gusta, pero yo creo que también se sienta bien, pues a ver qué su cosa haciendo que le recomporta con lo que es feliz y con lo que caracteriza por ejemplo.
Que después de todas estas palabras tan bonitas que has dicho, todos, vamos, por lo menos yo he pensado que hay que ayudar más a las personas, que todo el mundo somos iguales, y que con un poquito que hacemos todos, pues podemos hacer algo muy grande y ayudar a todo el mundo. Y que lo que estás haciendo tú, todo, espero que te lo estén agradeciendo. Nosotros te los agradecemos demasiado, muchísimo. Y nos estamos emocionando bastante con estas palabras que has dicho. Y que gracias por venir a Cibercalva a juntar todo lo que has vivido y que nunca doy tentaciones que estamos contra la
terapia. ¡Joder!
¡Madre mía! ¡No se pregunto!
¡Buah!
Gracias Ernesto por venir, nos ha valido mucho la pena que habéis explicado todo esto tan interesante y te damos todas las gracias por haber venido.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, y seguir así, seguir dando voz a la gente que quiere hacerlo y dad voz vosotros también. Dad caña en casa, dad caña a vuestros amigos y eso. No hay que irse a Necia para ayudar, ¿vale? Lo primero para ayudar es saber que lo que se está viviendo y si somos conscientes podemos cambiar las cosas porque somos mejor que nuestros gobernantes y somos mejor que los gobiernos que tenemos y que lo que está ocurriendo. Así que va a ser cosa nuestra que esto vaya para adelante. Así que vosotros que sois más jóvenes que yo tenéis todavía más obligación de que en un futuro vayáis vosotros a Necia y yo os vea, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a vosotros.
Don't deny my name. Say that it's not with me.